Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
No sé cuánto nos durará el subidón por el último viaje que hemos vivido sobre los refugiados en Sicilia, pero hasta entonces seguiré recordando y considerando las lecciones aprendidas. Sobre todo con los niños y jóvenes. 1. La mayoría son chicos. Ellas apenas consiguen llegar a Europa porque no sobreviven al infierno de Libia. O las conviertes en esclavas sexuales de los tratantes de personas. Y no sé qué es peor. 2. Empieza ahora un proceso tremendo. Y es que los menores que emigraron en los últimos años ya cumplen los 18. Quedan libres sin nada. Y comienzan a adentrarse en un repugnante mundo de prostitución masculina. Lo que sea para sobrevivir. 3. Sus miradas. Lo que dicen esos ojos. Lo que habrán vivido. Las torturas, las violaciones. Los infiernos en las cárceles turcas o en las mazmorras libias. Lo que llevan en su cuerpo para siempre, como me dijo Ali, el afgano. 4. Esos niños de 12 o 13 añitos que atraviesan África, el desierto y el mar Mediterráneo con sus hermanos pequeños, haciendo de sus padres. Y 5. Los problemas. Ellos no valoran el móvil, la consola, la paga o las marcas. Estos piccolo migrantes solo valoran seguir vivos y volver algún día a casa, porque solo sueñan con lograr la dignidad que nunca tuvieron ni ellos ni sus padres. Ah, y una cosa más sobre la acogida, muy interesante. Nos explicaron que los niños italianos y los ancianos son los que no ponen reparos para su integración. Los pequeños porque no tienen malicia. Y los viejos porque ya han vivido casi todo. Somos nosotros, los del medio, los que tenemos miedo. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Comenzamos con una última hora. El que fuera subgobernador del Banco de España, Javier Ariztegui, ha renunciado temporalmente a su cargo en el Banco Central Europeo tras ser llamado a declarar como investigado por autorizar la salida a bolsa de Bankia. Como decimos, es una última hora. Seguimos en el Senado. Allí Mariano Rajoy ha vuelto a reclamar la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Lo ha hecho en la Cámara Alta durante la sesión de control y tras ser recriminado por el portavoz de Podemos de no hacer una defensa de los derechos humanos frente a las medidas que está adoptando Donald Trump en Estados Unidos. Cámara Alta, María Daván.
Ramón Espinar acusaba a Rajoy, además de favorecer a las grandes empresas españolas en Latinoamérica, en lugar de favorecer el diálogo en países como Venezuela. El presidente le recriminaba el ejemplo.
No me hable de libertad y derechos humanos, que yo estoy de acuerdo con la libertad y los derechos humanos, y luego no me ponga, por favor, a Venezuela de ejemplo de absolutamente nada. Creo que en Venezuela la prioridad es que los presos políticos, que los hay, salgan a la calle, como sucede en cualquier democracia, y que todos defendamos la libertad de todos.
Rajoy insistía además en que con Trump aplica la máxima que utiliza en su vida, incidir en lo que se está de acuerdo.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advierte a los británicos de que pagarán una factura muy cara por su decisión mayoritaria de salir de la Unión Europea. Bruselas, Alberto Fernández.
La negociación será difícil y necesitaremos años para ponernos de acuerdo en la arquitectura de las futuras relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, ha señalado Juncker. El presidente de la Comisión ha advertido además del alto coste que supondrá para los británicos su salida del club comunitario. Los británicos tendrán que saber, y lo saben, que no será a coste bajo o a coste cero. Además, Juncker ha recordado al gobierno británico que debe seguir cumpliendo todos sus compromisos hasta que se haga efectivo su salida de la Unión.
Las bolsas europeas han cerrado con ganancias en una sesión marcada por los máximos históricos que está consiguiendo Wall Street. Fernando Mañueco.
El índice Dow Jones supera esta tarde por primera vez los 20.700 puntos. Por su parte, la Bolsa de Madrid ha subido un 0,4% hasta 9.561. Los mercados cotizan los buenos datos de actividad industrial que se han publicado en la zona euro, en especial en Francia y Alemania. Ha subido Repsol al calor del repunte del petróleo, que hoy supera los $57 por barril. Un 0,2% ha bajado Telefónica, que va a vender un 40% de Telsius, su filial de infraestructuras. Telefónica publicará resultados pasado mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La defensora del pueblo ha cuestionado el trato que se da a la banda terrorista ETA en los libros de texto de historia de España. Soledad Becerril ha presentado en el Congreso un estudio sobre los derechos de las víctimas del terrorismo. Inmaculada Cabello.
El estudio recoge 17 recomendaciones para mejorar los derechos de las víctimas de ETA. La defensora del pueblo ha cuestionado el trato a la banda en los libros de texto de historia de España. De los 14 analizados, solo uno incluye la reivindicación del atentado a Carrero Blanco.
Ningún libro incluye testimonio de una sola víctima y de lo que para ella o para su familia ha supuesto la pérdida de una persona o el atentado que ella misma sufrió.
Además, Becerril ha pedido a la Fiscalía, en nombre de las asociaciones de víctimas, que actúe en los 377 casos estimados que aún no han sido resueltos.
El director general del Patrimonio, Luis Fidalgo, recibe esta tarde a la plataforma contra el derribo del Monumento a la Concordia de Palma, un derribo acordado por el Gobierno Municipal de Socialistas, Nacionalistas y Podemos a Mudelrío.
En 2010 se despojaron por decreto todos los símbolos falangistas y franquistas de la escultura de Francisco Roca Simó, conocido como el monolito de Sa Feixina. La plataforma sostiene que el derribo vulnera la ley de memoria histórica, pero no hay un riesgo inminente de demolición. Tomeu Berga, portavoz de la plataforma, en declaraciones a COPE.
Por ahora estamos tranquilos. En estos momentos hay una orden de paralizar cualquier actuación tendente a la demolición.
La plataforma está a la espera de la catalogación del monumento como bien de valor histórico, lo que automáticamente descartaría oficialmente una orden de demolición.
En los deportes, el Atlético de Madrid vuelve esta noche a por su sueño en la Champions. Luis Munilla.
Después de dos finales perdidas en tres años, el equipo de Simeone reemprende el camino hacia el sueño en la ida de los octavos de final en Alemania ante el Bayer Leverkusen. Es partido para el que Simeone mantiene las incógnitas en la portería y en la delantera. Enviado especial Antonio Ruiz.
Sí, pendiente de la charla que el propio técnico va a tener con su plantilla y en la que le va a comunicar el 11 inicial. Lo ha mantenido efectivamente en absoluto secreto en las últimas horas. Esa doble duda en la portería Moyá o Oblak, arriba, Torres o Gameiro. En breve va a salir el autobús del equipo de este hotel de Colonia en dirección a Leverkusen, media hora de trayecto, y en ese autobús ya está Lucas Hernández, que ha venido alrededor de las 4:30, se ha incorporado ya a la disciplina Madrid luego de comparecer esta mañana en esa vista judicial.
Bueno, tiempo de juego comienza a las 8:15 y en COPE también con el Manchester City Mónaco y mañana el Sevilla Leicester. Este es el técnico sevillista Jorge Sampaoli, preguntado de nuevo hoy por el presunto interés del Barcelona.
Son todas conjeturas, las posibilidades son reales cuando se concretan, son todos momentos. Mañana el Barcelona da vuelta la llave o otro club cambia su historia y todo se recompone, o el momento del Sevilla no es ideal y ya los momentos de felicidad se agotan. Mi sostén profesional tiene que ver con ganar acá o en el lugar donde esté.
Y como ha contado Miguel Ángel Díaz, Zidane deja fuera de la lista para el Valencia-Real Madrid de mañana a Pepe y a Marco Asensio.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo sigue despejado y tenemos 16 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, se ha registrado un accidente en la A3 en el kilómetro 9 sentido salida que mantiene cortado el carril derecho y provoca retenciones de 3 kilómetros. Por lo demás, hay retenciones de salida en la A5 en Móstoles y de entrada en la A6 entre Majadahonda y La Florida, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos, en la A2 en el acceso a la M30, problemas en la carretera de Colmenar a la altura de la Universidad Autónoma y en la M40 en el cruce con la carretera de Burgos y en Pozuelo y también entre Hortaleza y Coslada. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sí acudirá a la cena que los Reyes han organizado este miércoles en el Palacio Real en honor al presidente argentino Mauricio Macri. Carmena se desmarca así de Podemos, que no asistirá a este evento y que califica al mandatario argentino de presidente offshore y le acusa de ser responsable de vulneraciones de los derechos humanos. Antes de asistir a la cena en honor al mandatario argentino, Manuela Carmena recibirá a Macri en la Plaza de la Villa. En el antiguo Salón de Plenos, la alcaldesa le hará la entrega de la llave de oro de la ciudad. Continúa la información en la tarde.
La información vuelve a las 7, las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya verás qué historia ha ocurrido en la playa del Morche, en Torrox, provincia de Málaga. José, un vecino del municipio, acudía como cada mañana al trabajo, se encontró en la playa una cría de delfín. No se lo pensó dos veces, se metió en el agua para devolverla al mar, pero tuvo problemas. Había un banco de arena que impedía al animal adentrarse en el mar, el oleaje no ayudaba y encima el delfín estaba enfermo, por lo que tampoco se movía con normalidad. Bueno, pues José no se separó del animal durante 3 horas, hasta que llegaron los del Centro de Recuperación de Especies Marinas. Puedes ver el vídeo es brutal. Con este momento en nuestras redes sociales, en el Facebook del programa La Tarde Cope y en Twitter, @expositocope.
¡Ay, qué lástima, animalico! ¡Claro que se salva! ¡Venga, venga, ve! ¡Échalo, échalo! ¡Ay, qué lástima!
Esta mañana nos enterábamos de que el delfín finalmente no ha sobrevivido. Bueno, ¿cómo ocurrió todo? José Bermúdez es jardinero y es quien se lanzó al agua. Es el protagonista de este intento de salvamento del cetáceo. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Joder, vaya aventura, qué pena, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Triste el final.
Oye, ¿cómo hiciste para... ¿cómo intentabas que el animal regresara al mar?
Bueno, yo me dirigí al trabajo y en el momento que... trabajo allí cerca de en el Morche y en el paseo marítimo, vi como una patrulla de la Guardia Civil se acercaba a la orilla y había unos vecinos que a su vez le habían alertado. Entonces yo vi que el animal se estaba moviendo, pero nadie hacía nada. Entonces no me lo pensé dos veces y lo eché al agua como pude. Pesaba bastante, pero vi que seguía vivo. Entonces lo eché varias veces. El animal iba... se metía para adentro, pero el momento que llegaba a la altura del banco de arena se daba la vuelta y volvía a salir. También yo era con esperanza que fuera a un grupo de delfines que había a una claro. boya que había a unos 300 metros y con la esperanza de que fuera con ellos. Pero claro, se volvía a salir y ya así estuvimos recorriendo casi un kilómetro y ya también me recomendaron a través del aula del mar que ya lo dejara fuera y esperara que llegaran ellos.
Oye, ¿cómo era de grande?
Pues aproximadamente un metro y poco. Tampoco era muy grande, ¿no? Pero bastante pesado, me resultó bastante pesado, pero...
Oye, ¿cómo pediste ayuda? ¿Había gente contigo? ¿Llevabas el móvil?
Bueno, yo cuando llegué ya habían llamado a la Guardia Civil. Pero claro, mientras venía o no venía, yo los servicios del aula del mar, como yo veía que el animal se movía, pues, y vi el otro delfín en el agua, pues no me lo pensé en devolverlo con intención de que se fuera con ella.
Joder. Vaya historia. José, no te vayas, ¿eh? Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. George, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Vaya historia, ¿eh?
Sí.
Aparecen con cierta frecuencia.
Aparece más a menudo de lo que pensamos. Ahí en el mundo se registran unos 2.000 varamientos de cetáceos al año, aproximadamente. Algunos de ellos, por supuesto, en nuestras playas. No se sabe muy bien si son más comunes ahora que antes. No hay datos reales para establecer si estadísticamente hoy tenemos más casos de estos en las playas que hace unos años. Y tampoco sabe la ciencia muy bien porque este caso de Torrox en Málaga es el típico de un delfín que estaba enfermo, tenía una infección y que ha ido pues incapacitado de nadar, ha terminado varando en la playa. Por eso los intentos, pues con tan buenísima intención de José de devolverlo al agua para salvarle la vida, fueron infructuosos, porque estos animales, cuando están en esa situación, ya las propias olas les arrastran hacia tierra firme y no pueden sobrevivir por mucho que se intente hacer por ellos.
José, la verdad es que, ya te planteo la última, los que conocemos un poco el estrecho, es muy habitual, más habitual de lo que parece, el paso de delfines de un sitio a otro, ya sea según bajan del Atlántico por Cádiz, como cruzan y se meten en el Mediterráneo, ¿verdad?
Sí, sí. Habitualmente... hay dos épocas del año que por aquí se avistan y es bonito, la verdad, y no se sabe realmente por qué pasa eso. También se escucha que puede ser por zonas de los barcos o no se sabe bien, porque también se ha visto los casos estos que ha habido en América del Sur, no recuerdo bien dónde, donde vararon varias ballenas, vamos, sí. Cientos de ballenas, aunque también hubo la suerte que salvaron algunas. Y todavía tampoco se conocen las causas, pero es posible también que sea causa de las zonas de los barcos, no se sabe bien por qué.
Bueno, parece, José, que en esta intención tuya tan loable ha habido un efecto secundario, ¿no? Perdiste en ese momento camino el teléfono móvil y tus herramientas y creo que se ha generado un pequeño movimiento social para que por lo menos puedas recuperar esos utensilios, ¿no?
Sí, sí, me ha hecho un poco de gracia porque ya también yo no sabía que la noticia iba a tener tanta repercusión.
Es que el vídeo es muy bonito, sí. Macho.
Yo personalmente no tengo Facebook, no me gusta mucho lo del Facebook, pero mi novia sí lo tiene, entonces a ella le han venido esta mañana, había 5.000 y pico comentarios o algo así.
Pero porque el vídeo es espectacular, José.
Sí, sí. Y ya te digo, esta mañana le habían llamado diciendo que se habían juntado un grupo de personas para hacer una recolecta para comprarme un teléfono móvil. Yo le he dicho que muchas gracias, lo agradezco, pero que ese dinero lo utilice para otros fines más necesarios que este. Que
le
agradezco
sí.
mucho la intención y ya te digo que muy agradecido.
Bueno, José Bermúdez, jardinero en Torrox, el héroe de esta aventura. Qué pena que al final no terminó bien. José, gracias por atendernos.
Gracias,
un abrazo.
Y que me gusta mucho tu programa.
Así
mucho
me gusta.
Veces de la ventana.
Saludo
y mucho gusto.
Objetividad, José, objetividad.
Sí.
Venga, chao, chao.
Gracias.
El delfín fue enviado al Centro de Recuperación de Especies Marinas. Pertenece al Aula del Mar de Málaga. Su director es Juan Jesús Martín. Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Joder, qué putada. Al final no lo habéis podido salvar, amigo.
Pues sí, como decía el compañero, pues cuando vienen los delfines, cuando van en la playa, pues es que están ya casi en la última, ¿no? El delfín necesita hacer esfuerzo para sacar la cabeza y respirar, porque tienen pulmones como nosotros, y cuando ves que no puede porque está ya agotado, pues él mismo busca la orilla, y cuando encima coincide con temporal, como hemos tenido estos días, pues claro, se le ayuda a quedar varado. Y claro, lo primero que se le ocurre es que se ha varado y puede pensar que a lo mejor ha sido por desorientación e intentar volverlo al mar, pero es como si vamos a urgencia y nos dicen, no, para tu casa. O sea, que hay que atenderlo porque normalmente pues vienen ya en muy enfermo. Y este, pues parece que llevaba ya bastante tiempo arrastrando la enfermedad porque tenía toda la aleta caudal llena de parásitos, que cuando ellos nadan a la velocidad suya habitual, pues no le da oportunidad de pegarse. Cuando tienen tanto es porque van arrastrando y van una natación muy muy lenta, ¿no?
Claro. Juan Jesús, hay un protocolo establecido, ¿verdad? Para los expertos en recuperación de especies marinas, sabéis qué hay que hacer en cada caso. No es lo mismo un delfín, que un cetáceo más grande, que una ballena, que un cachalote. Muchas veces estos animales llegan ya con heridas muy graves. A veces cuando el peso es muy grande, no es el caso de este delfín, pero imaginemos un cachalote varado en la playa sin el sustento del agua, pues su cavidad torácica se aplasta, sufren unos daños internos muy graves. Y tenéis un protocolo muy exhaustivo de actuación en cada uno de los casos, ¿verdad?
Pues sí, en este caso de un delfín de pequeño tamaño, si no hay oleaje, pues lo mejor es en el agua mantenerlo para que sí esté hidratado, siempre con el espiráculo, que es la nariz que tienen ellos lo alto de la cabeza, fuera para que pueda respirar. Pero si hay oleaje, que puede haber riesgo de que te revuelque el mar, pues entonces se saca fuera y como ellos no pueden doblar la aleta del pecho, las aletas pectorales, se debe hacer un huequecito en la arena, meter ahí la aleta y mantenerlo húmedo. Si hay trapos mojados o papeles de periódico, sin taparles agujeros por donde respiran y hacerle sombra. Y sobre todo hay un teléfono que es el 112, que es el de emergencia general y también sirve de varamiento de delfines, de tortugas marinas. Entonces, si no sabemos teléfono de policía, guardia civil o algo, el 112, pues también nos llama directamente a los centros de recuperación para poder ir lo antes posible. Cuando es un mamífero de gran tamaño, como dices, pues es verdad que su propio peso hace que no pueda mover la caja torácica y cada tiempo que pase ahí varado, pues se va asfixiando. Entonces claro, hay que intentar, intentar echarlo otra vez al mar a ver que si se puede recuperar según lo que tenga, ¿no? Uh-huh. La enfermedad que tenga.
Juan Jesús, ¿es habitual encontrarse crías? Porque hemos visto imágenes de delfines grandes, de ballenas. ¿Las crías también?
Pues sí, también, desgraciadamente, también. Ellos son mamíferos y cogen también enfermedades como nosotros, resfriados, virus. Hubo una epidemia en el año 91 grande de delfín distado de la especie esta misma, de morbolivirus, y eso pues nos respeta la edad, ¿no? Nosotros un caso muy que nos llenó mucho fue aquí en la playa de la Malagueta, que había un delfín que no se iba y fuimos con la embarcación de la Cruz Roja y no se iba porque tenía la cría que estaba muerta, pero ya con tiempo, que olía y todo, y no la quería dejar, la madre. Y uh-huh, hasta que no retiramos a la cría del agua, no se fue la madre. Uh-huh. Oye, o sea, que quiso estar ahí hasta el momento. Lo cogimos y un saltito y ya se fue. Sí. Y ellos, los delfines, no se pueden separar del grupo porque ellos pasan como los lobos y eso. Ellos cazan en grupo, necesitan a la manada para sobrevivir.
Claro. Y la ciencia no sabe muy bien cuáles son las causas, ¿no?, de estos varamientos. Se habla de los ruidos que se pueden hacer por obras, infraestructuras en el mar, el sonar de algunos barcos que también les puede desorientar. Evidentemente, en este caso es una enfermedad que ya le ha traído pocho al animal y no ha podido sobrevivir. También se habla de la pendiente de algunas playas, que si es muy elevada puede hacer que la capacidad que tienen estos animales de posicionarse, la ecolocación que se llama técnicamente, deje de funcionar. Y luego pues hay un misterio, ¿no? No sabemos realmente por qué está ocurriendo esto.
Pues sí, la verdad es que es curioso. Aquí, la verdad, en nuestro mar, en la mayoría de los varamientos ha sido por enfermedades previas. Pero hay algunas especies de mamíferos, como por ejemplo un tipo de delfín muy raro como el ficio, que esta ecolocalización le afecta más, ¿no? Y algunas veces aquí, sobre todo en la parte de Atlántica de Andalucía, en Rota, donde están las bases militares y eso, pues algunas veces ha habido allí varamientos de ficio y han coincidido con algunas maniobras, porque los sonares, pues como dices, le afectan mucho. También tenemos que tener en cuenta que aquí en esta zona, en lo que es el estrecho de Gibraltar, por aquí pasan un gran número de submarinos que no nos damos cuenta, atómicos y tal, y muchas veces pues eso puede dar lugar a varamientos, pero afortunadamente los datos que tenemos al centro de recuperación por ahora, muy poco ha sido de desorientación, la mayoría ha sido por enfermedades previas.
Juan Jesús Martín, director del Centro de Recuperación de Especies Marinas del Aula del Mar de Málaga, gracias por atendernos. Suerte, amigo, buen trabajo.
Gracias, encantado de
chao,
estar con vosotros.
Juan Jesús, chao.
Gracias.
Vamos a por la curiosidad.
Venga, muy bien, a por ella.
¿Cuántos genes compartimos? Entiendo que el ser humano, ¿no?
El ser humano, sí, tú y yo y todos nuestros oyentes.
Con
¿sí?
una vaca.
¿Sí?
¿Una gallina?
Por ejemplo.
¿O un gusano?
Más de los que creemos, ¿eh?
Joder, tío, más raro era.
No, a ver, esto hay que explicarlo
pero
claramente.
¿Pero son los mismos?
Los mismos genes, exactamente los mismos genes.
¿Con las tres mismas especies?
Sí, la misma cantidad de genes compartidos que en prácticamente todos los seres vivos. Todos venimos de un mismo origen evolutivo. Cuanto más cerca está nuestra especie de la especie animal en cuestión, más cantidad de genes
pero
compartimos.
¿Qué hay cerca las entre un gusano y una vaca?
Mira, entre un gusano y nosotros hay el 20% de los genes. Los gusanos tienen un 20% de nuestros genes, un 20% de ellos son iguales que los de los gusanos. Y de hecho algunos de ellos están involucrados en la longevidad. Por eso se estudia con gusanos la longevidad humana. Se utilizan como modelos para estudiar si podemos ser más o menos longevos.
Ahora me explico muchas cosas.
Bueno, en el caso de las gallinas, por ejemplo, compartimos el 58% de los genes.
También
más de
me
la
explico
mitad
muchas
del
cosas.
Material genético es igual en una gallina y en un ser humano. Con las vacas, el 75% de los genes.
¿El 75%?
Si son mamíferos como nosotros, tenemos un origen común de hace unos 100 y pico millones de años y por lo tanto compartimos ese material genético. Ojo, que con el arroz compartimos el 10% de los genes, porque esto no solamente funciona para animales, también para cualquier ser vivo, también para las plantas. El 10%, cuando te comes una paella, te estás comiendo una especie que tiene el 10% de genes
eso,
similares a los
tuyos. Canibalismo. La ciencia, en la tarde, con aquí, el señor este tan raro, Jorge Alcalde y con Repsol.
Hasta otra.
¿Sabes de qué están hechas tus deportivas? Están hechas de copolímeros EVA y caucho, derivados del petróleo que las hacen ligeras y flexibles. Y así, absorben los impactos y protegen tus articulaciones.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol, inventemos el futuro.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es algo lógico. Llega un momento en casa en el que no puedes responder a las preguntas de tus hijos. Esta sin ir más lejos.
Oye, papá, ¿cuál es tu youtuber favorito?
Y hay otras que sí puedes responder.
Nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter. Don't believe me, just watch.
Una escuela de danza de Filadelfia en Estados Unidos ha tenido una gran iniciativa. Invita a los padres a las clases de baile de sus hijos.
Mecane. A las madres a las clases de hip hop y los padres a clase de ballet. ¿Tú cómo llevarías esto, Espósito?
Yo bien.
Bien, ¿no? ¿También el ballet se te da bien?
Por supuesto.
Sí, ¿no? Vale. Solo pedían ropa cómoda en el anuncio que han colgado en Facebook. Muchos han aceptado la invitación y los vídeos que han colgado en su cuenta no tienen desperdicio.
Imagino.
Bailando al son de esta canción. Los vídeos que más han triunfado han sido evidentemente lo de los padres, porque están imitando los pasos de ballet de las chicas.
Patético.
Y algunos
patético.
Es que algunos hasta se han puesto el tutú para meterse bien en el papel.
Peor.
Ese día tenían unas profesoras muy duras, sus propias hijas.
Más, un tribunal de Estados Unidos ha decidido que la batamanta es manta y no bata. Bueno, pues salió a parda. Y con razón, es un tema importante.
Es que es un tema muy importante. Dice Encarna que esto de la bata manta, mira, no se posiciona ni un lado ni en el otro, que es un engendro, que ni bata ni manta. Y Luis, que nos dice que es el mejor invento del mundo y está muy poco reconocido. Me trajeron una a los Reyes hace 3 años y en invierno no me separo de ella. Y también esta tarde estamos hablando de supermercados, sus misterios, todo ha empezado por el cobro, ¿no?, de las bolsas de plástico. Y dice Encarna que al final a los que les sale gratis esto de las bolsas es a los supermercados, que antes las regalaban y ahora las cobran. Y cosas que no gustan de ir a comprar, por ejemplo, a José Antonio, que cuando el súper está repleto de gente no puedes moverte a gusto.
La dejamos un poquito. Es que ahora mete un cambiazo que me encanta. Mira. La buena relación entre Axl Rose y los AC/DC puede terminar en un disco conjunto.
Que no sonaría nada mal, ¿eh? Todo ya empezó cuando el cantante de Guns N' Roses se unió a los australianos para sustituir a Brian Johnson. Les acompañó en su gira europea con buen resultado. La última vez que les hemos visto en el escenario fue hace unos días en Sydney, cuando Angus Young tocó la guitarra en un concierto de los Guns N' Roses. Bueno, pues esa amistad se ha reforzado en los últimos meses. Ahora puede surgir un álbum con nuevos temas.
Ya está preparado el profe, Julio César Herrero. Comienza el curso avanzado de Heavy Periodismo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oiga, es que no puede haber un referéndum pactado.
Dice una encuesta que 4 millones de votantes...
Con el profesor, con los tutores, con los padres, para que les puedan ayudar y proteger.
Porque esto es el centro y hace muchísimo ruido.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque creemos que un Sport Utility Vehicle es especial. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Cuando piensas en una de las personas que más quieres, seguro que no te viene a la cabeza tu amor de adolescencia o tu primer amigo del colegio. Lo más seguro es que pienses en tu padre, ¿verdad? Piensas en lo importante que es para ti y en lo mucho que significa en tu vida. Así que, por una vez, piensa también en lo que sentirá cuando se lo digas.
Encuentra una manera de decirle lo que sientes. Ya puedes comprar el cupón del extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
Tienes todo el año para ser tú mismo. Por unos días, con el Carnaval del Corte Inglés, conviértete en quien tú quieras.
Yo soy Elsa de Frozen.
Yo soy un superhéroe con superpoderes.
Y yo soy Darth Vader.
En el Corte Inglés tienes tu disfraz favorito desde 19,95 euros.
Con el maquillaje y los complementos que necesitas.
Vive el Carnaval con el Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Cuando conozcas lo último de Línea Directa, lo primero que vas a hacer es llamarles. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. ¿Es o no es lo último? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Dígame.
Hola, mire, quería cuatro crepes de salmón y un juego de toallas.
No, es que no tengo nada de eso. Tengo solamente crepes.
¿Solamente crepes?
Solo.
Que tu menú se convierta en la decoración de tu casa, solo pasa en IKEA. Ven de lunes a viernes a comer o cenar a IKEA y llévate el importe de tu menú en un vale. Más en IKEA.es.
¿Sabías que no pagar la pensión de alimentos a los hijos es delito y puede conllevar prisión? ¿Y que tu ex no tiene derecho alguno sobre tus bienes heredados? Los abogados de Legalitas te ayudamos a solucionar tus problemas de verdad. Consúltanos sin compromiso. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902-100-140 o legalitas.com.
Bueno, pues aquí tiene su bombona. Ah, y el cheque carburante, y el jersey, y el libro...
Ahora la bombona de Repsol viene cargada de energía y también de premios. Porque puedes conseguir 50 euros en carburante o 50 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés para lo que tú quieras. Entra en ganacontubombona.repsol.com, introduce el código que encontrarás en la bombona y comprueba si has resultado ganador. Haz tu pedido y llévate tu premio. Sorteamos 10 cada día.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sabes que la lucha contra el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar es incesante. Por tierra, mar y aire, la Guardia Civil, la policía están en continua alerta. Se cargan de fardos de hachís, lanchas deportivas e incluso motos de agua en alguna playa de la costa marroquí y en muy poco tiempo cruzan los 14 kilómetros que separan Marruecos de España. Los agentes de aduanas de la Guardia Civil vigilan día y noche. Se conocen cada palmo de terreno, de superficie de mar. Bueno, pues a pesar de eso, los narcos lo intentan a diario. Fíjate, en solo 24 horas y en dos operaciones distintas, la Benemérita ha incautado 930 kilos de hachís en Algeciras y 1.140 kilos en Barbate. Más de 2 toneladas. En el primer caso, el hachís ha llegado a la playa de Vallanera de Getares y fue cargado en un vehículo que finalmente fue interceptado por la Guardia Civil cuando huía. Al parar el coche, el conductor aún intentó escaparse corriendo, pero ni por esas. En el caso de lo incautado en Barbate, el hachís había llegado a la playa del Retín. Los agentes ven que una lancha navega de forma sospechosa y se lanzan a por ella. Los narcos comienzan a descargar la droga en Zahara de los Atunes, en la desembocadura del río Cachón. Allí la Guardia Civil los sorprende, pero dos huyen a pie, mientras que la lancha se pierde mar adentro. En total, la Benemérita se ha hecho con 38 fardos de arpillera y al final consiguen detener a uno de los implicados. Para más inri, un hombre de 42 años fue detenido en la línea, justo al lado de Gibraltar, con 11.000 cajetillas de tabaco por valor de casi 44.000 euros. Este intentó huir en una furgoneta tras saltarse un control rutinario de la policía y al final le capturaron en San Roque tras varios kilómetros de persecución. Bueno, si has visto la película El Niño o has leído la novela de Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur, sabes de sobra de qué te hablo. Pero esto no es ficción, es realidad, aunque parezca un relato de acción. Tampoco es ficción lo que viene ahora en COPE. Comienza un martes más el curso avanzado de Heavy Periodismo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estará el asunto que algunos directores han llevado ya huevos a Santa Clara para intentar que cese el chaparrón de heavy titulares en sus periódicos y portales digitales? Nosotros ya estamos preguntando a los del World Record Guinness por si nos pueden enviar un notario algún martes para que dé fe de cómo el heavy periodismo nacional es incomparable. No hay uno de los principales valedores de todo esto, no hay otro igual, es nuestro profesor de heavy periodismo, Julio César Herrero. Julius, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángelus. ¿Dónde
estás?
Estoy en Santa Cruz de Tenerife.
Ay, qué bien, qué envidia, amigo.
Sí. Oye, he de decirte yo que desde que me enteré de que una señora en Nueva York tenía un récord Guinness por tener las uñas de las manos como una barra pan de largas, digo, siempre quise poder
Récord Guinness de cerda.
Por ejemplo. Yo siempre quise poder ser uno de esos elegidos y nada. Nada me haría más ilusión que poder aparecer en ese libro.
Y el ganador del récord Guinness por haber demostrado que, como en España, para hacer heavy periodismo en ningún sitio es... Julio César Herrero, por su curso avanzado de heavy periodismo para aficionados expertos.
¡Gracias!
Oye, ¿cómo lo habéis currado,
¿no? Es un tremendo orgullo poder formar parte de la familia de los Récord Guinness. Ha sido un duro trabajo con el equipo de COPE, que debo agradecer...
Sí, sobre todo a Roberto Pablo, que es el que lo entrega, ¿no? Por lo que
sí, también a Roberto. Roberto, gracias también, en primer lugar, Ángeles Pons.
Oye, Tronco, ¿te quieres despertar? Que estamos en directo.
¿Y el premio?
No, era un sueño.
Perdón, que se me ha ido. Si te parece, podemos empezar esta nueva edición con la noticia que nos regalaba el portal de noticias CNN en español con el siguiente titular, escuchen alumnos. Muere medio hermano de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. Autoridades dicen que fue muerte súbita.
¿Medio hermano?
¡Oh, qué lido, Ángel! Molir medio el mano es el muy habitual en Corea del Norte. Si él es zurdo, se te muele primero la parte derecha. Si él es diestro, se te muele primero la contraria. Lo que no sabe el decirte es que le ha tenido que molir al heavy periodista de la CNN para escribir esta maldita mierda. Gracias a nuestro heavy corresponsal en Corea, César Lelelo. El caso es que desde nuestra probada experiencia, tampoco sabemos qué le ha podido pasar por la cabeza al heavy periodista de la CNN, pero si lo que le pasa es un tanque por encima, tenemos claro que el que va al taller es el tanque. La cuestión está en que, a pesar de lo que diga el titular, morirse a medias, aunque sea en Corea del Norte, es imposible. Por lo que un titular del estilo «Muere el hermanastro de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte», quizá hubiera sido un poquito más concreto. Pero como en Corea del Norte hacen lo que les sale del misil...
Correcto, solo uno
concreto. Nosotros les queremos hacer un homenaje a ellos y también a los de la CNN, que sobre todo con alguna propuesta de heavy titular alternativa, como por ejemplo... Asesinan a medias al hermanastro de Kim Jong-un. Siempre hay que dejar ahí algunas dudas, a medias, claro, a medias.
Igual vive.
Igual, vete tú a Sabel. Pero no te creas que las muertes acaban en esta noticia, Angelote, porque fíjate la que nos hacía llegar un oyente, Luis González... que encontró hace unos días en el Diario de Navarra, con este titular. Se disparan los pacientes que aguardan más de 6 meses para una operación.
Desesperado, se disparan desesperados.
¡Cuida, espacito! ¡Dios! ¡Ay, que te... ¡Me cago! A ver si es posible un mínimo de seguridad. ¡Por el amor de Dios! ¡Ay! Desde aquí ya hablo en nombre de la COPE. No creemos que esta sea una buena solución para evitar las listas de espera. ¡Sí, quita la prisión! ¡Básico! Lo que no puede ser... Ah, que, por Dios, lo que no puede ser es que uno vaya a que le miren la próstata y llevarse una escopeta. Lo que pasa no es que se disparen los pacientes entre sí, sino que se dispara el número de pacientes que esperan más de 6 meses.
¡Ah, amigo!
Ay, esto es un pequeño detalle que conviene tener en cuenta, el del número, pero que si quieres triunfar en el heavy periodismo, tú debes obviar este pequeño detalle hasta que se te caigan los ojos de mirar hacia otro lado. Pero por si no les convence la violencia gratuita, también tenemos alguna de otro heavy propuesta para titular, como por ejemplo: los pacientes que esperan más de 6 meses para una operación crecen desproporcionadamente.
Total,
claro. Como no va a ganar uno del 1,90 m, exacto. Claro. Oye, déjame que termine con el apartado de sucesos de esta semana. Sí, tenemos una noticia que, sí, claro, nos hacía llegar a través de Twitter otra oyente, Susana García. La había detectado en el Diario de Tarragona.
Y se llama El Diari.
El Diari de Tarragona. Correcta. Este es el titular en castellano, El chivatazo de una testigo de un atraco a una tienda en Tarragona permite detener al ladrón.
¿Caben más preposiciones?
Además, así de triste, Ángel, además de las preposiciones, estamos siendo testigos de cómo la sociedad está perdiendo valores fundamentales.
Ya la gente no tiene la decencia suficiente, no ya para guardar el secreto a un pobre ladrón, sino que encima va y se chiva a la policía.
Sí, ¿a quién se le ocurre?
¿Qué será lo próximo, Ángel? ¿Tener que presenciar un atraco y no dejar las llaves al tipo? ¿Ver cómo le están dando una paliza a una anciana y no ofrecer ni el paraguas para que le arreen?
A ver si vas a matarla. A ver si vas a permitir que la peguen.
¡Qué vergüenza, Angelote! Menos mal, que aún quedan tipos sensatos, como el heavy periodista del día ahí de Tarragona, que podría haber titulado algo como «El testimonio de un testigo permite detener al atracador de una tienda en Tarragona».
No, eso era demasiado elemental.
Claro, y además es que este titular le pesaría en la conciencia. Así que para ayudarle a llevar la carga, nosotros también tenemos nuestra heavy propuesta, que sería tal que así. Detienen a un ladrón por culpa del chivatazo de un testigo en Tarragona. ¿Total?
¿Total? ¿Ya puesto?
Sí, claro, si de lo que se trata de ahí ensañarse con la chivata, que eres una chivata, anda que... Bueno, oye, para terminar, no sabíamos si meter algo de política o algo de deporte, y fíjate, mientras discutíamos en el departamento de heavy periodismo entre una cosa y otra, la sección de deportes del diario El País, el periódico global en español, nos regaló esta obra de arte en forma de titular de deportes. El PSOE golea al Barça con tantos de Di María y Draxler.
Ese es el gol, amigo.
Balón en largo para Sánchez, Sánchez para Rubalcaba, la desplaza a banda izquierda, siempre izquierda, para que la recoge Pachi López, atención a López que regatea al defensa, centra, dispara al borde del área, no, no es un centro, ahí está, Díaz, remata ahí, y... ¡Gol! ¡Gol de Susana Díaz!
Estaba jugando en el mismo equipo Pedro Sánchez y Susana Díaz.
Y queríamos, sí, pero uno por una banda muy izquierda y la otra intentando ahí en el centro, jugando el centro. Queríamos ahí hacer un remix entre el himno del PSOE y del Barça, pero como no nos ha salido hemos puesto una de Serrat, lo que, qué sé yo, no sé, es lo que nos ha parecido. Así están las cosas. Expo, el PSOE ha visto que el asunto de la política se estaba poniendo muy negro, ha optado por el fútbol y le metió 4-0 al Barça. Esto pasa cuando de todos los seres que tienes que hacer en el periódico, lo mismo te toca ir al Congreso de los Diputados que al Nou Camp a ver la Champions, y en vez de titular algo como el PSG, o sea, el Paris Saint-Germain golea al Barça con goles de Di María y Draxler, pues te sale que el PSOE está a puntito de clasificarse para cuartos de la Champions. ¡Una maravilla, de titular!
Precioso, precioso.
Si tenemos una propuesta para el del País, escucha, Salao, si está... ¿Qué falta te hace? Escucha, Ángel Di María lidera al PSOE en su asalto a Cataluña, o, oye, si quieres hacerlo con intención, compañero del País, el PSOE deja Barcelona sin cuartos de final.
Otro. El PSOE nos roba, ¿eh? También podía ser, también podía ser. Qué
también,
bueno.
También, también.
Hoy te lo has currado.
¿Eh?
Sí.
¿Qué te ha parecido?
Bien,
¿te ha gustado?
Sí, bueno. Que
bueno.
Que te lo has currado.
Bueno, correcto, correcto, sí. Vamos. Para que yo consiga de ti un adjetivo bonito. Oye, que tengo que agradecer todos los mails, los tweets, las cartas, la multa de tráfico, no sé, los mensajes en botellas que nos hacen llegar cada semana los oyentes, ¿eh? De verdad, cada vez es más divertido y fácil hacer esta sección. Que lo sigan haciendo. J.C. Herrero.
Oye, ayer me mandaste un mensaje diciendo que te estaba dando mucha envidia. ¿Por qué?
Sí, porque... porque yo tengo que hacer esto, pero tú haces periodismo en otro sitio y ya quisiera yo...
Te la he dejado votando, ¿eh?
Correcto, ya quisiera yo poder hablar de esas otras cosas, que son las que de verdad importan.
Bueno, pero aquí, bueno, aquí cabe de todo.
Hombre, sí, ya lo sé, ya
lo sé.
Esa es
la diferencia.
Ya lo sé, pero gusto, ¿eh? Qué gusto, qué gusto.
Gracias, Julius, por el mensaje.
A ti, Salvador. Chao, chao. Siempre. Chao, chao.
Donald Trump está muy presente en el día a día de los estadounidenses y de todo el mundo. Bueno, pues afecta hasta en la búsqueda de piso, Cane.
Sí, sí, porque cuando pones un anuncio para buscar compañero, pues sueles apuntar una serie de requisitos, que si están permitidos los animales, los instrumentos musicales, si está prohibido no fumar, pero una estudiante de Washington ha dejado bien claro que no quiere compartir con alguien que haya votado a Donald Trump. Y lo explica así de bien: tengo piel oscura, soy mujer y tener como compañero a alguien que comparta las políticas de Trump, pues crearía un ambiente hostil en la casa. El caso es que la elección del magnate como presidente ha llegado hasta los obituarios. Una mujer de 87 años, Liz, que acaba de fallecer, pidió a sus hijos que pusieran esta frase en su esquela. Uy. Liz sonríe ahora por no estar viva durante la presidencia de Donald Trump.
Buen rollo, ¿no?
Con un par.
Total, ya se había muerto.
Claro, dice, ahora voy a buscar la vida.
No la estropees, tío.
Yo cantaba a dúo con Nina Simón. Ah, no era Don Simón.
No, ese es el del Tetrabril.
Por eso.
¿Qué te has perdido tú, la Juan?
Con ese era con el que yo hablaba.
WhatsApp trae novedades. Esta vez afectan a los estados de esta aplicación de mensajes.
A ver, porque en tu perfil puedes poner una frase, por ejemplo, estoy ocupado, disponible, o un emoticono, y a partir de ahora nuestros contactos podrán ver una foto que subamos, estática o en movimiento, una frase o un vídeo. El caso es complicarnos. Y todos estos contenidos tienen fecha de caducidad. Cuando pasen las 24 horas, si tú subes una imagen al estado, se borrará. Para hacer estos cambios hay que entrar en una nueva pestaña que han creado, que se llama Actualizaciones de Estado. Sí, ya sé que para vosotros esto es demasiado, lo sé. Ya.
Estresa.
Con esta novedad, WhatsApp se parece cada vez más a Facebook, a Instagram o Snapchat, que permiten estos formatos.
¿Puedes explicar?
Sí, pues que tú antes en el estado...
Me da igual. Escuchamos a Nina Simone, uno de los nombres más recordados en las redes. Tal día como hoy hubiese cumplido 84 años.
Leyenda del Soul, defensora de los derechos civiles afroamericanos, denunciaba estas situaciones a través de sus canciones. Difícil de olvidar su piano y su voz impresionante.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-1506-02. Se dice allí.
Hemos venido ya. Cierto, ¿qué sería? ¿Nina Simone o Nina Simón?
¿Dónde?
Dependiendo de dónde estés.
¿Dónde?
En Italia, Simone. Pero en Estados Unidos, vete a saber. Ahora que está Trump, igual hasta se cambia cómo se pronuncia.
Y eso, seguro que llevas pensándolo un rato.
No.
Seguro estabas hablando de dicho, voy a
un rato, pero no se ha atendido. No se ha atendido, la verdad.
Ya, estabas oyendo a Julio Otero.
A Nina. Pero bueno, en fin. ¡Ay, Ángel Espósito! Que ya estás aquí. Estamos a martes.
¿Has echado de menos?
Sí, la verdad que sí. No. un poco que sí, joder, que sí. Que sí.
Anda, tonto, cuelga. Claro, tú cuelga.
Ayer desayuné con mi mujer y no es lo mismo.
¿Qué prefieres?
Claro.
¿Qué prefieres?
No, paso palabra.
¿Qué prefieres?
Paso palabra.
Diferente.
Bueno.
Cada una aporta cosas diferentes.
Gracias, Nicane. Bueno, estamos a martes, queda un mundo hasta el domingo, pero...
¿Tú eres abogada de pleitos pobres?
Sí, no, es que me conoce ya.
También eres de Bilbao.
Ha pasado un fin de semana muy duro, déjale a la pobre. Bueno, estamos a martes, decía yo, queda un mundo hasta el domingo, pero ya tenemos al tonto oficial de la semana, The Stupid of the Week, que sea Inglaterra. Bueno, habría que decir de esa forma porque ha sucedido en Estados Unidos. Allí un lerdo, no sé cómo se dice en inglés, pero en castellano es lerdo, viendo que estaba a punto de caerse una letra de un cartel, se puso debajo para que le diera y así cobrar la indemnización. Hemos hablado con un abogado y nos ha confirmado que es tonto integral porque no se cayó la puñetera letra.
Si tienes al muchacho que ha estado 2 días, 4 horas debajo de la P, pues lo más lógico es que el que ha provocado ya no solo el riesgo es la caída del cartel, sino también él que ante la evidente caída ha estado a expensas de que le caiga en la cabeza para poder reclamar la indemnización.
Eres tonto,
muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber.
Está de tu época.
Claro. Fue novia tuya.
Ya. Y de tu padre también.
Por lo mismo.
Nos han dejado de menos.
Por lo mismo. Bueno, hablando de gente rara y de Estados Unidos, el disfraz de estos carnavales es el de Donald Trump como hilo. Una esponja en la cabeza, un traje tipo Luis Aguilé y la cara pintada de naranja, ya tienes
ya
el
está,
disfraz.
Ya está.
¿Para qué más?
Claro.
Por cierto, quizá ahora se dé cuenta Donald Trump de que tiene un problema con esto de la piel. Porque carece de discurso serio y sobre todo, como digo, tiene un color muy feo. Así lo contaba el vendedor de disfraces. Ir de Trump es muy fácil.
con aprenderte un par de frases de estas míticas salidas de Tiesto de este señor. Y este estilo, pues digamos que da mucho juego. O sea, da mucho juego.
El problema de usted es muy grave.
¿Qué?
Está usted naranja, imbécil. Y que usted no se dé cuenta, pase. Pero si su mujer tampoco ve que su marido ha cambiado de color, es mala señal. Porque las zanahorias ponen amarillo y la niacina rojo. Saque usted sus conclusiones y búsquese un buen abogado.
Que Ivana Trump, cuidado, a ver si le está metiendo ahí vitaminas. Anda. Extra, ¿eh?
¿Está metiendo?
Cuidado, vitamina, digo. Ah. Bueno, ese tono naranja no puede ser bueno, como decimos. Y ya que hablamos de la tierra del tío Sam, vamos a seguir allí. Porque ha sucedido algo trascendental, sí, en Estados Unidos.
Clave.
Clave.
Muy importante.
La batamanta, según la justicia estadounidense, ya no será prenda, sino manta.
O sea, no será una bata.
Eso. Vale. Y hemos aprovechado para hablar con Loulogio, cómico y presentador que precisamente puso de moda este producto en su día en España. Para él, la sentencia es una mala noticia.
Efectivamente, veo la mano alargada y anaranjada de Donald Trump. ¿Quién no le gusta? No le gusta a la nueva dirección de Estados Unidos, no le gusta que las cosas sean dos cosas a la vez. No le gusta combinar conceptos, le gustan las cosas claritas. Yo creo que puede ser. Yo quiero vivir en un mundo donde se puede hacer dos cosas a la vez, y se puede ser bata y se puede ser manta.
Un mundo donde podamos ser bata y manta.
O manta.
O manta y bata.
Claro.
O mata moros.
Eso ya lo tenemos.
Que es nuestro compañero técnico.
Anda, que viajar por el mundo. Con uno, por donde yo voy, con uno que se llama Matamoros.
Sí, bueno, pero sería Matayanquis en Estados Unidos. Bueno, ¿qué será lo siguiente, Ángel Espósito? ¿Que un afilador de teletienda no afile tanto navajas como espadas? ¿Que el esquijama sea prenda recomendada por la ONU? Ojo, que empezamos con la batamanta y podemos ir a peor. Que se lo pregunten a Pedro Sánchez. Creíamos que su acto de reafirmación de ayer como líder había estado hasta la bandera y faltó gente. Y no era gente cualquiera. Recordemos tu pregunta hoy en el análisis de la política que le has hecho a Nicolás Redondo Terreros.
Oye, ¿qué tal estuvo anoche el acto este de Pedro Sánchez? ¿Fuiste?
No puedo decir. Parece que hubo mucha gente, ¿no? Por lo que he visto en los medios de comunicación.
Eso seguro.
Y además muy entusiasta la gente que estuvo.
Tú también, Bruto. Entonces muere César.
Después de esto, ¿qué va a hacer ya?
¿Te ha pasado, no?
Hombre, tú me dirás. Después de esto, que además es que no ha puesto ni una excusa, Nicolás. No ha dicho, no, a que tenía solfeo, justo, sabe, en ese momento.
Ya que va la niña al médico.
O tenía eso, es, que tuvimos que ir a urgencias, pues no. Y como las sorpresas nunca vienen solas, nos hemos enterado en la sección de ciencia que compartimos genes con gusanos, gallinas y vacas. Eso sí, uno más que otros.
Sí.
Todo hay que decirlo.
O unas más que otras.
¿Tú qué serás, más gusano, más gallina o más vaca? Yo tengo dudas sobre mí.
¿Qué decías sobre mí?
No, sobre ti lo tengo clarísimo. No va a entrar en detalles. Bueno,
ahí está total, sembrado, ¿eh?
Sí, bueno, total, sembrado. Que tenemos más genes de lo que algunos creíamos en relación con estas especies.
Los gusanos tienen un 20% de nuestros genes, un 20% de ellos son iguales que los de los gusanos. En caso de las gallinas, por ejemplo, compartimos el 58% de los genes. Con las vacas, el 75% de los genes.
Ahora entiendo lo de la vaca que ríe. Porque claro, nos entiende. Gente que ya está casi a nuestra par.
Claro, hombre.
Una vaca y yo...
Será a tu par.
Hombre,
yo, a mí no me metas.
Yo he tenido muy buena amistad con vacas.
Ya.
Soy de familia de pueblo y he tenido amistad con vacas.
Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos.
Bueno, sé que llegas cansado de tu programa de ayer por el Mediterráneo,
pues
más
sí.
Duro. Que además fue... Bueno, te iba a echar un piropo, pero no.
Fueron Elena y Rubén.
Gran programa, pero bueno. Y que necesitas descansar, bueno, necesitáis todos, porque Elena se ha caído 3 veces sobre el ordenador, Elena Grandal, porque ya
pobre,
está la pobre ya que se duerme, mira, viene y me va a golpear. Rubén ya está durmiendo arriba, ha cogido una bolsa de agua caliente y ya está,
y se ha puesto
en el despacho del director general. Bueno, y tú a ti
que tienes sofá.
Claro, no he estado nunca.
¿No has estado nunca?
Hay sofá,
no,
pero
tú,
sofá
tú sigue así que te van a llamar y vas a estar una vez, por lo menos.
Bueno, pues oye, mira, eso que es algo. Bueno, total, que te aconsejaría para descansar bien. ¿Qué? Una batamanta.
Qué
para
bien.
Esta noche.
Venga.
Y he encontrado una canción de la batamanta.
A ver.
Escucha.
La batamanta y el pijama manta, primos de una manta de apellido Achis.
¿Dónde has encontrado esto, tío?
En internet. En internet. La letra no es, o sea, no es Becker. A ver si me entiendes.
La batamanta y el pijama
un espanto.
Sí, es mala, no te voy a negar. Pero pegadiza. Pegadiza.
Mira, 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 mira.
Pero esto no habla de Batamanta.
Es igual, pero es mucho más agradable.
Claro.
Bueno, que ya hemos vuelto, ¿eh? A ver cuál es la siguiente. Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida. Hay Champions también, ¿eh?
Está bien.
Hola,
Expósito. La tarde.
COPE. Estar informado.